Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy, lunes 28 de abril del 2025, el último lunes del mes de abril. Sí, porque ya el viernes estamos a 2 de mayo. Así que esto va, mira, friendo y comiendo. Pero sí quiero dejarles saber que ya por ahí llega nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González con información, mira, importante, claro, para que usted esté enterado de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Pero antes, hacemos una pausa, pero queremos saludar a nuestros amigos de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta, que a esta hora se están conectando con nosotros, así que buen provecho para todos aquellos que están almorzando. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos ya vamos a tener a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y nuestro compañero Josué González con todo el deporte que usted necesita saber. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Y obviamente ya estamos listos para recibir toda la información del mundo de los deportes hoy lunes. Así que buen provecho, compañeros Noel y Josué, que ya están con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti y para todo el que esté en sintonía. Tu Almuerzo en Deportes acaba de comenzar y le prometemos un programa repleto, surtido de mucha información. La final del voleibol superior femenino en Puerto Rico, baloncesto superior nacional, béisbol de la AA, postemporada de la NBA, sumamente interesante, las grandes ligas, boxeo, artes marciales, mixta, soccer, si es deporte, aquí usted lo va a escuchar. Así que vamos a darle también las buenas tardes y la bienvenida al Embestializado en Deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, vamos a ser caballeros, vamos a comenzar con las féminas. Ya durante este pasado fin de semana comenzó la final por el campeonato de Puerto Rico del voleibol superior femenino, donde el primer juego lo habían ganado las cangrejeras de Santurce, y en un reñido juego, pero de ahí en adelante las criollas de Caguas aprovecharon su cancha local, y como usted dijo, hasta el momento parece que la tendencia será donde el equipo local es el que va a prevalecer, pero las criollas, que jugaron en noches consecutivas en su cancha allá en la Roger Mendoza en Caguas, se llevaron el segundo y el tercer juego, descansan esta noche, descansan el martes, y para el próximo miércoles, pues entonces será el cuarto juego, cuando la serie regresará a San Juan, Puerto Rico, casa de las cangrejeras de Santurce. ¿Qué te ha parecido, Josué, el comienzo de la final?
Bueno, interesante. Yo creo que cada equipo hizo precisamente lo que tenía que hacer, defender su cancha local. En el caso de Santurce, que tuvo la oportunidad de ser local en ese primer partido, lograron dominar, ¿verdad?, ese primer juego, pero las criollas, ni tontas ni perezosas, pues hicieron lo mismo al tener dos juegos consecutivos en su cancha. Hicieron un excelente trabajo y prácticamente le pasaron la planadora al equipo de Santurce durante el fin de semana. El juego de ayer fue, aunque fueron parciales apretados, pero fue en tres parciales, así que yo creo que le conviene esto, ¿verdad?, al equipo de las criollas, porque no solamente dominaron, sino que dominaron cómodamente. Es el equipo que más ha jugado en la postemporada, así que yo creo que es más que conveniente haber ganado esos dos partidos en su casa. Ahora tienen dos días para descansar y luego viene otro back-to-back. Así que interesante, porque ahora las criollas son las que le ponen la presión al equipo de las cangrejeras, que tienen que ir ahora a Roberto Clemente y sacar esa victoria sí o sí, Noel.
Bueno, ya para el próximo viernes, Dios mediante, le vamos a traer más información de la continuación por el campeonato de Puerto Rico del voleibol superior femenino. El tiempo avanza y sabemos que estamos también en la postemporada del baloncesto de la NBA. Para muchos es el tiempo en el cual más la fanaticada sigue al deporte del baloncesto de la NBA, porque es cuando se entiende que realmente juegan defensivamente. Se acabó la pasarela en términos de la defensa, ahora las cosas cambian, y sin duda alguna voy a traer, Josué, y cualquier comentario que quieras hacer, pues adelante, me notificas. Desde el viernes pasado, en mi Orlando Magic, pues pudo ganar el primer juego de la serie ante los Boston Celtics, ganando 95-93. Milwaukee había ganado su primer juego ante Indiana, 117-101. Y el equipo de Minnesota le ganó 116-104 a los Lakers. Eso fue el pasado viernes. El sábado, cuatro resultados más. Cleveland le dio una pela al Miami Heat de Josué González, 124-87, 3-0 esta serie. Se juega esta noche el cuarto partido de la misma. El Oklahoma City Thunder no le dio break a Memphis y los barrieron 117-115. Fue la victoria del pasado sábado. Como dije, el Oklahoma City Thunder barrió a los Memphis Grizzlies. En un juegazo, tengo que decir que posiblemente el mejor juego hasta el momento, por lo parejo que fue y el canastazo en términos de un puente aéreo, un tiro de Nikola Jokic, el cual Aaron Gordon la coge en el aire, se quita del canasto, donkea prácticamente cuando se acababa el tiempo para darle la victoria a los Denver de Tally, 101-99, y esta serie se ha empatado. Y los Golden State Warriors le ganaron 104-93 a los Houston Rockets para tomar el comando de esta serie 2-1. Anoche, ayer domingo, los Knicks de Nueva York, en un juego donde ¿qué? La fanaticada de Detroit, los jugadores de Detroit, el coaching staff, el dirigente de Detroit, están bien molestos y con mucha razón, porque los Knicks de Nueva York ganaron por el mínimo 94-93, un juego donde ¿qué? La jugada final hubo mucha controversia, los árbitros se tragaron el pito, pero así son las cosas que pasan dentro de este negocio, perdón, dentro de este deporte. Los Lakers volvieron a perder anoche, ayer 116-113, ahora Minnesota toma el comando de 3-1 en esta serie. Boston le volvió a ganar a Orlando 107-98, Boston tomó el comando de esta serie 3-1, y los Pacers de Indiana hicieron lo propio, ganándole 129-103 a Milwaukee, e Indiana toma el comando en esta serie de 3-1. Josué González, vamos ahora a analizar cada una de estas series, y voy a comenzar con lo que va a pasar esta noche. Cleveland juega en Miami el cuarto juego. Miami no puede perder uno más, quedarían eliminados. ¿Crees que todavía hay oxígeno en el tanque de Miami o ya el fuego se apagó?
No, yo creo que no, Noel. Hay que ser aquí realista y hay que ser objetivo. El equipo de Cleveland es muy superior al equipo de Miami en estos momentos, ¿verdad? Un equipo que se ve muy completo, aún sin Garland, ¿verdad? Sin Darius Garland, el equipo jugó muy bien. Tiene una ofensiva envidiable. Ese equipo de Cleveland, buena defensa. En el caso de Miami, Miami es un equipo que te juega por rally, ¿verdad? Te juega por rally, de momento viene, te comienza muy bien el juego, luego pues se cae un poco, el equipo no tiene la profundidad, hay que ser honestos, ¿verdad? Un equipo que obviamente perdió su figura principal, en el caso de Jimmy Butler, que prácticamente pues abandonó el equipo, hay que decir las cosas como son, abandonó el equipo, Y dejó mucho vacío, ¿verdad? Y en el caso de Andrew Wiggins, que ha sido el sustituto de Jimmy Butler, fíjate, y Andrew Wiggins, cuando tú miras los números, cuando lo miras en el papel, los números son bien parecidos a los de Jimmy Butler en cuanto a estadísticas, pero en los playoffs, ¿verdad? Es otra cosa, y Andrew Wiggins ha tenido unos playoffs desastrosos. No ha sido el mejor, Tyler Hero ha sido la nota, ¿verdad? Consistente. Pero la realidad es que, objetivamente hablando, por eso yo te dije que yo prefería que Miami se eliminara, porque no veía a este equipo ganarle un juego a Cleveland. Y creo que esta serie se acaba hoy, Noel.
Se acaba esta noche. Y en el cuarto juego de la serie entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors esta noche, ¿cuál usted entiende que va a ser el resultado? ¿Qué va a pasar esta noche allá en Golden State?
Pues bien, bien importante, ¿verdad? Este partido, porque si el equipo de Golden State logra ganar, pues tomaría un comando, a mi entender, definitivo. Esta serie yo la veo para largo, yo la veo para 7 juegos, ¿no? Y yo creo que apretadito, ¿verdad? Pero yo creo que el equipo de Houston va a lograr sacar esa victoria en el día de hoy. Aquí la diferencia, Noel, es la experiencia. El equipo de Houston, un equipo con muchos jugadores jóvenes, con un futuro extraordinario, pero la realidad es que todavía no tienen ese finés, ¿verdad? En lo que se llaman los playoffs, cosa que sí tiene, ¿verdad? El equipo de Golden State, jugadores como Steph Curry, por supuesto, Jimmy Butler, Draymond Green, entre otros, ¿verdad? Pues tiene un núcleo de jugadores que ya tienen esa experiencia. Por eso yo los pongo para ganar esta serie, pero yo creo que hoy se empata. Hoy podemos ver un empate de parte de Houston.
Bueno, vamos a ver. Usted ahorita dijo una palabra que pienso que en la postemporada hace la diferencia, y el equipo de los Golden State Warriors para mí ha sido el equipo más dominante en la última década. Y más aún, ya usted lo dijo, un equipo de mucha experiencia, un equipo donde tiene un Stephen Curry que realmente se bestializa en postemporada. Yo soy de los que pienso que ahora, esta noche, el equipo de Golden State va a ganar y va a tomar el comando de esta serie, la cual entiendo de que la experiencia será la diferencia y van a dominar. Dentro de las otras series, Josué, estamos hablando de que algunas han tomado para mí un giro poco inesperado, yo pudiera decir, esa sería para mí, porque la serie de Indiana y Milwaukee era una serie la cual yo entendía en el carácter mío personal de que iba a ser una serie hasta el momento un poco más reñida, pero he visto el dominio de Indiana, 3-1, y estamos hablando de que mañana se juega en Indiana el quinto juego de esta serie, sí, el quinto juego de esta serie. ¿Cómo ve? ¿Ya es cuestión de tiempo para que Milwaukee se elimine?
Aquí hay un factor bien determinante. Primero, que Milwaukee es un equipo que ha sido bien consistente, un equipo que te juega bien en ambos lados del canasto. Haliburton ha estado excelente. Yo creo que para mí la diferencia en ese partido de ayer fue la aportación de Miles Turner en este partido, porque estuvo por los 20 y pico puntos y estuvo dominante y le creó un problema al equipo de Milwaukee, porque como tú tienes un centro que te está metiendo los tiros de tres, te está metiendo los tiros de media distancia, le está dominando bajo el canasto, pues entonces tú no encuentras qué hacer. Eso es un factor, pero el factor para mí determinante en esta serie es que ayer salió por lesión Damian Lillard y se teme que es una lesión en el talón de Aquiles, Noel, y si es así, pues no es que solamente va a perder los playoffs, es que posiblemente veamos un periodo largo de tiempo Damian Lillard fuera, que es un jugador clave, ¿verdad? Viene de una lesión precisamente, trató, yo entiendo que de apresurar su regreso a la cancha, y yo creo que esto le pasó factura, pero lamentablemente es un jugador que una superestrella, pero las lesiones se lo han comido, Noel, y es triste, ¿verdad? Porque es un tremendo competidor, pero lamentablemente dos cosas, no creo que el equipo de Milwaukee tenga oportunidad ni con Damian Lillard, pero mucho menos sin Damian Lillard. Y lo otro, Noel, es que veo a este equipo de Milwaukee, apúntalo por ahí hoy, estamos aquí a 28 de abril, este equipo de Milwaukee va a implosionar, este equipo de Milwaukee se va a desmantelar próximamente. Así que la pregunta ahora es, ¿a dónde irá a parar Giannis Antetokounmpo? Pero este equipo se elimina en los próximos días.
Yo creo que Milwaukee se eliminará mañana, y con relación a lo que mencionaste de Damian Lillard, una de las cosas que leí que ya estaba fuera el resto de la temporada. Así que tiene una lesión de que, como usted mencionó, va a ser cuidado. No esta temporada, cuidado con la temporada del año que viene también. Una lesión bastante delicada. Oye, Josué, esa lesión como tal, usted que jugó deporte ¿verdad? A nivel profesional y demás, ¿alguna vez sufriste de una lesión como esa o conoce a algún compañero de equipo que tuvo una lesión similar a la de Lillard? ¿Particularmente en qué parte del cuerpo es?
Es el talón de Aquiles, ¿sabes? Estamos hablando donde tú prácticamente pones el peso del cuerpo. Es bien... No conozco a nadie, ¿no? Contestando tu pregunta primera, no conozco a nadie, ¿verdad? Pero sí he leído, ¿verdad? En diferentes deportes, en el fútbol americano, es el caso de un jugador de los Miami Dolphins, un jugador defensivo de los Miami Dolphins, que es excelente. Y tuvo esta lesión y es una lesión, bueno, la tuvo el año pasado y todavía no se espera que esté disponible para el principio de temporada. O sea que la recuperación es, como te digo, bien, bien, bien cuesta arriba y bien lenta. Mucha terapia. Y la verdad es que en el caso de Lillard, ¿verdad? Es un jugador que ya está entradito en años. Ha tenido muchos problemas de lesión, tobillos, rodillas, ahora talón de Aquiles. No sé, Noel, yo creo que va a ser bien, bien cuesta arriba. Y ya, yo creo que ya lamentablemente nunca más volvamos a ver al Damian Lillard que estamos acostumbrados a ver.
Yo creo que para Milwaukee no es que la comida se le enfrió, es que cuando fueron a buscar el plato tenía hormigas. Así que ya esto va a ser hasta el año que viene para los Milwaukee Bucks. Oye, ahorita te adelantaste, con este programa muchas veces estamos como la tecnología, adelantándonos al futuro. ¿Dónde pudieras ver la próxima temporada entonces a Giannis Antetokounmpo?
Bueno, varias alternativas, ¿no? Yo Miami. Creo que va a haber mucho. Bueno, siempre Miami es una opción, porque Miami, fíjate, Miami precisamente lo que le falta es una estrella. Obviamente se fue Jimmy Butler, tienen a Tyler Hero, tienen a Van Adebayo, son jugadores. Pero le falta ese jugador. Tiene buenos jugadores, creo que un cambio indudablemente Andrew Wiggins se va a ir en ese cambio también, que ha sido una mala adquisición para el equipo de Miami, también estaría fuera en ese cambio. Duncan Robinson tiene jugadores jóvenes ahí como Nikola Jovic, yo creo que tiene buen talento ahí para dar y siempre es ¿verdad? Y para buscar la manera de ser competitivo, la barrida que se va esa temporada, pues yo creo que no se va a quedar ahí, ¿no? Él va a buscar algo.
Bueno, la serie de Detroit y los Knicks de Nueva York, vestida de controversia ayer en un final en el cual los árbitros admitieron que no había aire, estaban tan cansados que no pudieron soplar el pito. Aquello fue una falta que le dieron a Tim Hardaway Jr. En aquel tiro hubiese sido el resultado diferente, pero como yo siempre he mencionado, los deportes son un negocio y para la NBA no se puede tapar el cielo con la mano. Para la NBA es más negocio los Knicks de Nueva York en la final que los Detroit Pistons.
Definitivamente, y hay que decir las cosas como son. Ese partido de ayer de los Knicks y Detroit fue un robo a mano armada, ¿sabes? De hecho, no es los mismos árbitros al final, el juego, ¿verdad? Unas horas después, admitieron que sí, fue un error de ellos y que hubo una falta y que debió haber sido cantada. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale que tú digas, mira, me equivoqué, si la jugada que decidió el juego no se puede arreglar? Es algo que yo entiendo que en jugadas así, la repetición, discúlpame, instantánea, debería ser compulsoria. O sea, tú tienes que buscar la manera de que haya pureza en el deporte. Y lamentablemente ayer a los Detroit Pistons les robaron el juego. Se supone que Tim Hardaway tuviera 3 tiradas libres con menos de medio segundo de juego. Y si metía 2 de las 3, pues sencillamente ganaba el equipo de Detroit y la serie estuviese empate. Así que hay que decirlo como es. Les robaron el juego al equipo de Detroit, probablemente les robaron la serie. Y muy de acuerdo contigo, estamos hablando del equipo de Nueva York, es el equipo que la NBA quiere que siga avanzando en los playoffs.
Oye, Josué, yo tengo una pregunta, ¿y por qué razón, verdad? Es que todo, aquí no lo sabemos todos, y no lo sabemos todo. La pregunta que me hago es, porque al final del juego entre los Lakers y Minnesota, el árbitro cantó una jugada donde entendía que la bola había salido fuera y que le había pegado en la pierna y la bola se había ido al área de outside, así que el balón le pertenecía al equipo de los Lakers. El dirigente protestó la decisión de los árbitros. Fueron a revisarla.
Correcto.
Y no es que revocaron la decisión. Es que todo lo contrario. Hay algo que yo nunca en mi vida había visto. De un árbitro cantar que la bola le pertenece a un equipo, allí fue que revocan la decisión. No, es que le cantan falta a LeBron James, a lo que lleva a Anthony Edwards al tiro libre y eventualmente marcó la diferencia. Es que como que de momento veo, ¿y por qué no pasó esto mismo en el juego de Detroit y los Knicks?
Es lamentable, y el dirigente de Detroit fue bien enérgico, bueno, se metió a la cancha, pero aquí estaba la celebración y los árbitros sencillamente se hicieron de la vista larga, siguieron para el camerino. No les importa después, pues yo digo que Luz está peor, el árbitro diciendo, mira, sí es verdad, lo canté mal, ¿sabes? Como que, por lo menos yo lo veo como que lo marqué mal, ¿sabes? No, no la marqué, ejecuté mal, pues such is life, ¿sabes? Ya se acabó el juego, ya no se puede hacer nada. Y la realidad es que yo entiendo que esto está bien mal, de verdad. Siempre hay que buscar la pureza en el deporte, ¿no? Y aquí, lamentablemente, se vio un robo descarado.
Pudiéramos decir dos situaciones bastante similares, pero una fue de un lado y la otra fue de otro.
Es correcto, definitivamente. Dos situaciones, ¿verdad? Con resultados distintos. Y tú esperarías que se favoreciera al equipo de los Lakers, fíjate, no al equipo de Minnesota. Aunque Minnesota tiene la futura superestrella, pero el equipo de los Lakers es Los Ángeles. Tú esperarías que favorecieran a Los Ángeles y a Nueva York.
Definitivamente. Oye, Josué, no sé si viste ese juego como tal, el juego de los Lakers y Minnesota. Esta mañana estaba precisamente dialogando con un amigo, con Gerardo Caro, al cual le envío saludos. Y una de las cosas que estaba hablando con el Champion era precisamente de la actuación en este juego de LeBron James. Y yo, de momento, tengo una pregunta y es cuestión de apreciación. No sé si puedes pensar al igual que yo. Si viste, obviamente, tienes que haber visto el juego. De lo contrario, pues, sería indebido, ¿verdad?, opinar, pero no sé si has visto en otro juego. Pero como que en ese juego de ayer particularmente, yo vi a LeBron James, y estoy hablando en el lado ofensivo de la cancha, cuando las millas cuentan, cuando se separan los niños de los adultos, como decimos nosotros, cuando la experiencia hace la diferencia. Yo vi a un LeBron James tomar decisiones desacertadas. Hizo un tiro del área de tres, bien fuera de porcentaje, un tiro malo, bien distante, que yo dije, ¿pero qué tiro es este? Luego hace un pase sacando, obviamente, del área outside, va a sacar el balón LeBron James y hace un pase malo. Y yo no vi a un LeBron James como que de momento el LeBron James que uno veía en el pasado, que en esos momentos atacaba el canasto y sálgase y sálvase quien pueda, porque por ahí viene LeBron James, el tren sin freno, imparable, embestializado. Y yo no vi eso. Y la pregunta que yo me hago, ¿será que ya LeBron James hay algo que le dice detrás de la oreja? Tienes 40 años, ya no es lo mismo, esto es una liga de muchos jugadores jovencitos. ¿Será que ya LeBron James, Josué, ya se está expirando su tiempo?
Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa versión que tuve, te voy a decir por qué no. Si yo te dijera a ti que ayer se hizo historia, escúchate bien, se hizo historia en los playoffs de la NBA cuando por primera vez un dirigente no hizo ninguna sustitución en toda la segunda mitad, o sea, en toda una mitad, estoy hablando de Redick, J.J. Redick, el dirigente de los Lakers, no él. no hizo ninguna sustitución, dejó los mismos cinco jugadores la mitad completa, la segunda mitad completa, ni una sustitución. Eso es un récord, se estableció un récord. Pero ahí tú ves la novatada del dirigente de los Lakers. ¿Cómo tú vas a tener a LeBron James, que tiene 40 años, a Luka Doncic, que tú sabes que físicamente no está en la mejor forma, porque sí ha jugado muy bien, pero Luka Doncic no tiene físico para jugarte 24 minutos consecutivos en la cancha? Obviamente se cansaron. El equipo de los Lakers ayer se le acabó la gasolina. Y es normal, ¿sabes? Tú no puedes pretender, LeBron James podrá ser LeBron James, pero tú no puedes dejarlo 24 minutos consecutivos en cancha, no solamente a él, sino a los mismos cinco jugadores, no él. Es algo que tú lo lees. O sea, yo estaba viendo el juego y dije, pero espérate. Yo me di cuenta, ¿verdad? Yo he visto bien pocas sustituciones, he visto bien pocas, uno o dos, y cuando veo al final, espérate, no hizo ninguna. Y cuando al rato veo que salen las noticias que se estableció el primer dirigente que no hace ninguna sustitución en toda la mitad. ¿Tú sabes lo que es en unos playoffs? Tú no hacer ninguna sustitución teniendo allí jugadores que te pueden dar 4 o 5 minutos. Un jugador como LeBron James, tú me perdonas, pero eso diría yo, como diría Manny Campos, eso es tremenda burrada. Yo creo que el gran responsable de que esa serie no esté 2-2 y esté 3-1 es el dirigente J.J. Redick, y te lo digo, puede ser novato, pero para mí, yo siendo ejecutivo del equipo, eso es razón suficiente para despido cuando se acabe la temporada.
Y Josué, para información del público, ¿cuántos jugadores tiene cada equipo en el baloncesto de la NBA?
En el roster para unos playoffs tienen 12 jugadores. O sea, okay, él tiene 7 jugadores decir, allí.
Para llevarle la información precisa, quiere uh-huh. decir que hubo 7 jugadores de espectadores la segunda mitad del juego.
En la segunda mitad, o sea, estamos hablando, ¿verdad? Para ser más preciso, vamos a ir a los numeritos. En este partido, en la segunda mitad, te digo que obviamente LeBron James, Luka Doncic, Hachimura, Reeves y Finney Smith. Esos fueron los 5 jugadores que estuvieron los 24 minutos de la segunda mitad en cancha sin siquiera tomarse un segundo de descanso. Y yo creo que no hay manera de que tú puedas dominar, ¿verdad? Que tú puedas ganar cuando tú tienes, por ejemplo, mira el caso del banco, que de hecho hay que decirlo, la gran diferencia entre estos dos equipos, entre Minnesota y los Lakers, es precisamente la profundidad que tiene el equipo de Minnesota en el banco. Tiene a DiVincenzo, tiene a Reed, que fue mejor sexto hombre el año pasado, si no me equivoco. Tiene a Alexander Walker, que también te da buenos minutos. Y en el caso de los Lakers, pues tú tienes jugadores que yo entiendo, me perdonas, pero yo, por ejemplo, te puedo mencionar a Gabe Vincent, que es el ex point guard del Miami Heat, que es un jugador probado. Estuvo en una final hace 2 años con el Miami Heat y es un jugador que te produce en los playoffs. Jugadores como Vanderbilt, por ejemplo. Oye, son buenos jugadores, Noel. No hay razón para que tú no hayas, que tú hayas decidido solamente jugar con 5 jugadores toda una mitad.
Y simplemente, tengo que decirlo, le pasó factura esa decisión de J.J. Redick, porque al final, se veía un LeBron James y se veía un Luka Doncic, no solamente cansados físicamente, se veían mentalmente cansados.
Claro.
Y, uh-huh. y hay algo que yo he aprendido, que cuando usted está falto de aire, de oxigenación, ¿qué sucede? El cerebro no va a funcionar de la misma manera. Usted va a tomar decisiones erráticas por el cansancio. ¿Eso es cierto o es falso?
Es correcto. Y oye, y yo apuesto que cuando le preguntaron a LeBron James, pues tuvieron que haberlo preguntado, y a Luka Doncic, posiblemente decían, no, yo me sentía bien, podía jugar un cuarto más. Oye, te pueden decir eso, pero la realidad es que tú no vas a ejecutar igual, como tú muy bien mencionas. Falta de oxígeno, pues va a ser falta de oxígeno cerebro también y te va a llevar a tomar malas decisiones.
Pues definitivamente, y ahora yo llego a la conclusión que porque yo no veía el LeBron James ese, que realmente pues es un jugador que por instinto y su confianza, su físico, su nivel atlético, le gusta atacar la pintura. En términos, estoy hablando en términos ofensivos, es un jugador que apuesta a salte del medio, te la donqueo un in your face. Yo no vi nada de eso al final del juego. Y realmente, mira qué cosa, qué detalle, que inclusive hasta desconocía de que el dirigente en ningún momento lo había sustituido en la segunda mitad. Y sin duda alguna, se vio el cansancio y fue notable. El cansancio físico, el cansancio mental y las aberraciones en términos de las decisiones ofensivas. Porque llega a una conclusión de que hubo muchas malas decisiones en términos de la manera que movieron la bola ofensivamente, y ahí está el resultado. Y también de la manera que defendieron, porque yo pienso que el equipo de Minnesota, Josué, se percató de eso y eran ellos los que atacaban la pintura. Y cuántas veces anotaron el canasto y cogieron la falta en el área de la pintura. Vamos a ver si toma una decisión diferente ahora en el quinto juego, o si quizás ya se le hizo muy tarde al equipo de los Lakers y a J.J. Redick. Josué, la serie que sin duda alguna está bestializada es la de los Denver Nuggets y los Clippers de Los Ángeles. ¿Qué opinas de esta serie? Mañana se estará jugando lo que será el quinto juego de la misma. ¿Quién gana esta serie?
Y te puedo decir que mañana se decide esta serie, porque quien tome esa ventaja 3-2, pues va a tener ya un paso adelante, ¿verdad? Y si es el equipo, de los Denver Nuggets, pues tiene la oportunidad de volver a jugar en su casa para entonces cerrar la serie. Si es el equipo de los Clippers, pues entonces tiene la oportunidad de cerrar la serie en su casa en el sexto juego. Así que para mí es el juego que va a decidir la serie. Dos equipos que han estado, bueno, ha sido la serie más pareja. Yo creo que nosotros lo adelantamos, que esta serie iba a ser de las más parejas, pero fíjate qué interesante. El equipo de los Denver Nuggets juega mucho mejor cuando no juega Russell Westbrook. Y está comprobado. Tienen 8-0, Noel. 8-0 el equipo de los Denver Nuggets cuando Westbrook no juega. Oye, y que conste, no estoy diciendo que Westbrook es un mal jugador, porque ha estado jugando muy bien. Pero por X, Y o Z razón, pues lamentablemente el equipo juega mejor cuando él no está. Pero creo que va a ser una serie espectacular. Esa forma, ¿verdad?, de acabar ese último partido de Aaron Gordon, pues le dio oxígeno completamente, porque toman el momentum de la serie, obviamente al obtener esa victoria y el empate, y van a su casa a jugar. Así que va a ser un partido sumamente interesante. Ese sí, te lo digo sin temor a equivocarme, que aunque me acueste a las 1:30 de la mañana, pero me voy a quedar despierto para ver ese juego de principio a fin, Noel.
Bueno, la serie de Boston y Orlando, ya podemos decir que esto se acaba mañana también.
Esta serie es lamentable, Noel, porque Orlando ha tenido muy buenas oportunidades en esta serie. Este partido de ayer pudieron haberlo sacado, pero hay que ser objetivos también, Noel. Ahí Boston tiene dos jugadores que sí, es verdad que son dos estrellas, son dos superestrellas, pero la realidad es también, Noel, oye, yo no sé si tú tuviste la oportunidad o si has tenido la oportunidad de ver esta serie, pero qué mucho toallazo le tiran los árbitros a Jason Tatum y a Jaylen Brown. Es algo como que a veces tú dices, mano, es que a mí se me parece mucho a en el fútbol, ¿verdad? O sea, que a mí me apasiona mucho el fútbol. Se me parece mucho a Neymar, hermano. Neymar es un tipo que siempre está en el piso tirado haciendo show. Y este es el mismo caso de Tatum y de Jaylen Brown. Siempre están quejándose y los árbitros se las compran, mano. Y te ganan un juego de la línea del tiro libre, Noel. Sí, meten tremendos canastazos, pero a la hora de la verdad, cuando el juego está apretadito, oye, se las pitan todas, mano. Y muchas veces yo lo veo tan mal, ¿verdad? Porque equipos como Orlando, pues lamentablemente siempre están al otro lado de la moneda.
Bueno, vámonos por aquí. Ya estamos analizando cuál serie nos queda. Prácticamente las hemos analizado ya todita. Nos vamos con la barrida de Cleveland esta noche. Eso fue lo que usted me comentó. Cleveland barre esta noche a Miami, pero usted se fue en la serie de Houston y los Warriors. ¿Te vas con el empate esta noche?
Sí, me voy con el empate esta noche.
Denver y los Clippers, ¿con quién te fuiste en esta serie?
Yo fui con los Clippers, pero yo creo que Denver puede dar la sorpresa ahí.
Denver va a dar la sorpresa. Ya entiendes de que para los Milwaukee Bucks y los Detroit Pistons, ¿es hasta el año que viene?
Es hasta el año que viene, esto se acaba ya prontito.
Bueno, pues se acabó aquí el tema del baloncesto de la NBA. Vámonos rapidito porque el tiempo avanza, cómo van las grandes ligas también. Dentro de todo, los sorpresivos Mets de Nueva York con récord de 19-9 esta tarde, porque este juego dice por aquí que será a las 4:05, se estarán enfrentando a los Nacionales de Washington. En este juego, ¿con quién te vas, Josué?
Hoy los Mets, aunque Washington ha dado duro, ahí está los Mets.
A las 6:10, Minnesota en Cleveland.
Aquí me voy con los Guardianes de Cleveland. Oye, creo que fue la fanaticada de los Guardianes de Cleveland, que un fanático que le estaba gritando improperios a Durán del equipo de los Medias Rojas de Boston. Y esto, ¿verdad? Algo que yo era ante los ojos de Dios porque le estaba haciendo bullying, porque el muchacho se había tratado de suicidar en un momento dado. Y intervino, obviamente, la policía y creo que van a tomar acción legal contra el fanático, ¿no?
Bueno, has tocado un tema que mientras lo decía se me erizaba la piel. Me daba escalofríos porque es que hay veces que yo todavía, una vez piensa que lo he escuchado todo, que lo ha visto todo, pero no es así. Cuando hasta donde recientemente vimos la situación, y yo lo entiendo, de que el fanático de la oposición pues simplemente se cree que porque tiene el derecho a la libre expresión, pues puede decirle lo que quiera al jugador del equipo contrario. Pero usted puede decir algo, pero en términos del respeto. Tiene que haber una barrera del respeto, porque eso no te da a ti el derecho a ser imbécil. Eso no te da el derecho a qué, a insultar, a ofender a un jugador del equipo contrario. Y ahora más. Porque esto a mí, cuando tú lo decías, Josué, se me erizaba la piel y realmente sentí dolor en mi corazón. Porque Noel Enrique Acevedo Ruiz, en un momento de mi vida, yo sufrí y pasé y conozco personalmente lo que es pasar por una depresión en la cual tú piensas, porque no está en ti, porque tú no es que te quieres quitar la vida, es que te quieres quitar el dolor por lo que tú estás atravesando, el malestar incesante que no te deja estar tranquilo ni de día ni de noche. Y que tú cojas a una persona que ha pasado por una crisis como esa y le hagas bullying, yo pienso de que una persona así no sabe realmente el daño que está cometiendo. Y este fanático, Josué, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero este fanático, para mí, no merece regresar a un parque. Este fanático lo deben de vetar de por vida de Major League Baseball. Aquí usted no se para. Usted no puede ser aquí. No nos interesa su asistencia, no nos interesa su aportación económica absolutamente para nada. Porque estamos hablando de que, vuelvo y repito, yo que viví eso y sé lo que se sufre y sé lo que duele, jamás en la vida yo le permitiría a alguien que me haga una burla con relación a esa crisis emocional que yo pasé.
Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto no tiene explicación, ¿verdad? Esto llora ante los ojos de Dios y yo creo que Major League debería darle un castigo ejemplar. La palabra ejemplar a este, perdón la palabra, a esta sabandija, ¿verdad? Para que quede claro que este tipo de conducta no se va a tolerar en un parque de pelota en ningún momento. Porque, como usted muy bien menciona, el hecho de que usted saque 60, 70, 80, 100, 200 dólares para entrar a un parque no le da el derecho a usted, ¿verdad?, venir a querer humillar a otro ser humano, y más aún cuando este ser humano ha pasado por una situación tan delicada, ¿verdad?, como es, como tú mencionas, como es una depresión. Así que yo esperaría que Major League diera un castigo ejemplar y que, como usted menciona, que no lo vuelvan a dejar entrar a un parque de béisbol en su vida, y que también lo hagan hacer obra comunitaria por ahí. Y algo tiene que suceder, Noel, porque de verdad que uno dice que lo ha visto todo, pero son cosas que te dicen, ¿cómo es posible, verdad, que haya tanta maldad en este mundo? Pero lamentablemente siempre hay dos o tres personas con la mente torcida, mano.
No, no, este jugador, este fanático, deben de ficharlo y ponerlo en todos los parques. Aquí no se permite esta persona. Y más que nada, sin duda alguna, llevarla a algún tipo de, ya usted lo dijo, algún castigo tiene que esta persona recibir. Y yo espero en Dios, porque que esta persona nunca, nunca, absolutamente él, ni ningún familiar cercano de él, tenga que pasar por lo que es una depresión severa, que inclusive es tan difícil, es tan triste, es tan vil una depresión severa que te lleva a pensar a quitarte tu vida cuando tú no te quieres quitar la vida. Tú lo que te quieres quitar es el dolor por la crisis emocional que usted está atravesando. Así que yo, para mí, eso me toca directo, eso me toca en mi corazón. Y yo lo tengo que decir públicamente, cuando yo estuve pasando los embates de una depresión severa, hubo una persona que ignorantemente hizo un comentario despectivo en contra mía. Y yo simplemente dije, Dios mío, ¿qué puedo hacer en este momento? En un futuro vi a esa persona en una depresión severa, muy enfermo, muy afectado, y por el contrario, le fui a dar palabras de aliento porque ya yo había superado la mía, y le dije, esta es la clave, tenga fe en Dios, póngase en las manos de Dios y pídale a Dios que lo ayude en medio de este proceso, pero si hay salida, hay escape, no vayas a atentar contra tu vida. Y yo espero que esta persona que le hizo eso a Jared Durán, obviamente no es que no lo perdono, definitivamente que lo tengo que perdonar, pero que esta persona tiene que pagar por su burla. Bueno, esta noche Yankees contra Baltimore, Josué, el equipo número uno contra el equipo sotanero.
Bendito, sí. Cómodo para los Yankees.
Sí. Cómodo para los Yankees.
Ah, sí.
Sí. San Luis en Cincinnati, Josué.
San Luis en Cincinnati, me voy aquí con los rojos.
Nos vamos con los rojos. Atléticos contra Rangers.
Me voy aquí con los Rangers.
Detroit en Houston.
Me voy con Detroit.
Atlanta en Colorado. Bendito.
Bendito, bendito sea Dios. Me voy con los bravos.
Miami en Los Ángeles ante los Dodgers.
Ay, bendito, otra masacre. Me voy con los Dodgers.
Bueno, mañana comienza la serie de los Cubs y Pittsburgh.
Aquí me voy con los Cubs.
Mañana comienza la serie de Washington y Filadelfia.
Filadelfia. Oye, hablando de los Piratas, ¿verdad? Oye, Porcini es que se llama el lanzador de los Piratas. Oye, okay. Hizo gatear a los bateadores de los Dodgers en la última salida, Noel. Parecían bebés de Liga Pampers.
Es que usted está hablando posiblemente en la actualidad, ¿será el mejor lanzador de las grandes ligas, Paul Skins?
Sí, yo creo que sí, sin duda alguna es el mejor.
Oye, mañana Kansas City en Tampa Bay.
Aquí me voy con Kansas City.
Mañana Boston en Toronto.
Me voy con Boston.
Mañana Arizona ante los Mets de Nueva York.
Aquí me voy con los Mets.
Oye, Josué, no sé si viste el pasado sábado un juego histórico donde el tercera base venezolano de los Diamondbacks de Arizona, Eugenio Suárez, se convirtió el segundo pelotero latinoamericano en la historia del béisbol de las grandes ligas en conectar 4 cuadrangulares en un mismo juego. ¿Usted sabe quién fue y había sido el único pelotero latinoamericano en la historia de haber logrado esa hazaña?
Lo sé porque precisamente el día que lo hizo, yo no estaba en ese partido, obviamente, pero yo estaba en un partido de los, en ese entonces, Florida Marlins, y no se me olvida porque cuando salí del juego, ¿verdad?, que voy para el hotel donde me estaba quedando, me da con chequear en la aplicación esta de ESPN en las estadísticas, y cuando veo los números, veo que a los Delgado de 4-4, y con 4 jonrones, esto tiene que estar mal. Dice que dio 4 jonrones. Oye, cuando prendo el televisor, precisamente todos los highlights era de la hazaña del aguadillano, el buen amigo Carlos Delgado, cómo masacró esa bola en cuatro ocasiones, cuatro cuadrangulares. Y creo que ese, si no me equivoco, eso fue el año que los Miami, que mis ex Miami Marlins, antes Florida Marlins, ganaron la Serie Mundial cuando le ganaron a tus Yankees en el 2003.
2003, precisamente esto fue en el año 2003 y Carlos Delgado había sido el único latinoamericano en lograrlo. Y con esos cuatro cuadrangulares, pues Eugenio Suárez ahora es el líder de cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas, con un total de 10 cuadrangulares. Mañana también comienza la serie de Milwaukee, bendito, contra las Medias Blancas de Chicago.
Otro abuso, otra masacre. Milwaukee.
Bueno, dentro de otras series para mañana, San Francisco y San Diego, tremenda serie.
Buena, buenísima. Oye, qué forma de ganar el San Francisco ayer, ¿verdad? Con una rolatita del boricua, tiraron mal a primera, tiraron mal a tercera y terminaron dejando en el terreno el equipo de San Francisco, el equipo de los vigilantes, tirando a Elio Ramos.
Elio Ramos anotó la carrera para ganar y dejar en el terreno de juego a los Texas Rangers. Oye, parecían de pequeñas ligas aquellos tiros.
No, no, es increíble, cosa que tú las ves y tú dices, esto no puede ser las Grandes Ligas, Noel.
Oye, vamos rapidito por aquí, Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Hoy, para hoy, los juegos en calendario para esta noche, tenemos a Ponce en Arecibo. ¿Quién gana este juego, Josué?
Me voy con Arecibo.
y los criollos de Caguas, los campeones en Bayamón? Wow, tremendo juego esta noche en Bayamón.
Me voy con Bayamón.
Pues vamos con los vaqueros. Para mañana, Cangrejeros ante los Mets de Guaynabo. Cangrejeros en Guaynabo.
Me voy con los Mets, fíjate.
Te vas con los Mets. Tabla de posiciones, Josué. Yo voy a dar la Metropolitana. Usted me, si es tan amable, nos da la de la isla. Vaqueros de Bayamón 12 y 3, Gigantes 7 y 5, Cangrejeros 8 y 6, Criollos 7 y 7, Mets de Guaynabo 7 y 8 y Osos de Manatí 3 y 8. Ok, voy por aquí entonces, Osué, si no tiene la tabla de posiciones, pues yo la doy rapidito para que me des información sobre el soccer. Tengo por aquí Capitanes 10 y 5, Indios 9 y 6, Piratas 6 y 8, Leones de Ponce 4 y 7, Atléticos de San Germán 4 y 8 y Santeros de Aguada 3 y 9. Así que esa es al momento la tabla de posiciones del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Voy por aquí rapidito al tema de la AA, la Liga de Béisbol Superior AA de Puerto Rico. Vamos a buscar al momento cómo van las diferentes tablas de posiciones para que Josué rapidito nos ponga al tanto del deporte del fútbol, el soccer, el balompié y sobre todo el draft de la NFL, que estuvo bien interesante. Acá en nuestra sección noroeste, los Patrulleros de San Sebastián con el mejor récord en todo Puerto Rico, 12 y 2, Añasco, tremendo, tremendo récord de Añasco, 13 y 4, Hormigueros 7 y 7, Aguadilla Tiburones 7 y 9 y Navegantes de Aguada 6 y 9. En la sección norte de Puerto Rico, Utuado, los Montañeses 10 y 5, Atillo 9 y 5, al igual que Camuy, Florida 6 y 5, Barceloneta 3 y 12 y Manatí 2 y 14. En el suroeste, Lajas 9 y 7, Peñuelas 8 y 8, Cabo Rojo 7 y 9, Yauco 5 y 12 y Sabana Grande 4 y 11. En el este, Fajardo 11 y 3, Río Grande 9 y 5, Junco 9 y 6, Las Piedras 8 y 8, Loíza 6 y 6 y Gurabo 2 y 14. En el sureste, Patillas 12 y 4, Yabucoa 12 y 5, San Lorenzo 6 y 10, Humacao 5 y 11, Maunabo 4 y 12. En la central, Comerío 13 y 3, Aibonito 16, Sidra y Caguas 9 y 7, Calley 8 y 7 y Barranquita 5 y 11. En la sección metropolitana, Guaynabo, los Metros 10 y 3, Cataño 12 y 4, Dorado 7 y 7, Vega Baja 7 y 8, Vega Alta 7 y 9 y Carolina 5 y 10. En el sur, Salinas 10 y 5, Santa Isabel 8 y 7, Guayama 7 y 8, Coamo 6 y 11, Ponce 5 y 10 y Juanadías 4 y 12. Ahí la tabla de posiciones en todo Puerto Rico en el béisbol de la AA. Oye, Josué, ¿qué fue lo que pasó con el nene de Deion Sanders?
El nene de Deion Sanders, Shedeur Sanders, pues se perfilaba como uno de los primeros cinco picks en el draft, posiblemente los primeros 5 o 10 como mucho. Pues este muchacho lamentablemente tomó la mala decisión, aparte de hablar mucho, ¿verdad? Que si yo soy el mejor, yo soy fulano, que aparte de eso, pues tomó la mala decisión de no asistir a lo que le llaman en el fútbol americano el combine, que es el donde se hacen los ejercicios, ¿verdad? Diferentes ejercicios de pruebas de brazo, de rapidez, para estos jugadores novatos. Y él dijo, no, yo no tengo que ir a eso, yo no voy para el combine, yo no voy a perder el tiempo ahí. Pues, ¿qué pasó, Noel? Que esto le llevó a que de ser, supuestamente, ¿verdad? Tenía que ser el segundo, tercero, cuarto, quinto pick, como mucho, pues cayó no solamente a la segunda ronda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. O sea, que se supone que él fuera el número 2, 3, 4, 5, Noel, terminó siendo el pick número 144 en la ronda, ¿sabes? Fue en la quinta ronda donde lo vinieron a seleccionar, y esto para mí es una gran lección de lo que debe ser humildad en un atleta, ¿no? Los equipos sencillamente lo rechazaron por su actitud, ¿verdad? Prepotente. Y oye, cuando tú estás en una liga, tú estás empezando, tú tienes que venir de abajo, no vas a llegar aquí pretendiendo, bueno, su papá, Deion Sanders, que fue una leyenda, ¿verdad?, en el fútbol americano, incluso quería que el equipo que escogiera a su hijo le diera acciones, o sea, que le dieran a su hijo acciones en el equipo, a ese nivel. Oye, un jugador que todavía no ha tirado una bola y que venga con estas peticiones, ¿verdad? Yo creo que habla mucho, ¿verdad?, de la arrogancia tanto de Deion Sanders como de su hijo. Pero el tiempo le ha dado una tremenda lección a este muchacho. Esperemos, ¿verdad?, que esto le haya servido de escarmiento y que ahora sencillamente se presente con una buena actitud a jugar y a ganarse una posición. Noel fue escogido por el equipo de los Cleveland Browns.
Bueno, hay quien dice, y que lo puedo analizar de esta manera, que fue una estrategia de la NFL, porque que la mayor parte de la fanaticada, cuando ve el draft de la NFL, lo que está pendiente pues prácticamente es de la primera ronda. Y aquí utilizaron una estrategia y utilizaron, lo voy a poner de esta manera, con mucho respeto, de carnada a este jovencito que ya tiene un renombre porque es hijo de Deion Sanders, y dijeron, vamos a hacerlo ahora para que la gente se quede pendiente al draft. Porque la mayor parte de la fanaticada lo que está pendiente es de las primeras dos rondas y ya no le importa nada más saber quiénes vienen en el draft. Y lo utilizaron como una estrategia de mercadeo para que la fanaticada se quedara pendiente. No sé si te causa sentido, Josué, pero como que de momento en los negocios hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. ¿Y qué? Se combinaron todas esas cosas que usted dice, ¿con qué? Con que la NFL dijo, esta es la manera como vamos a hacer más atractivo el draft de nuestra liga. No sé tu opinión.
Tiene sentido, Noel, tiene mucho sentido, pero la realidad es que el muchacho, ¿verdad? Me dio hasta lástima, pero pues, lamentablemente tú eres esclavo de tus palabras, Noel.
Sin duda alguna, dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. El pasado jueves hubo una subasta de la jersey que vistió Kobe Bryant. Dice por aquí, ¿en qué? En un juego de... Dice por aquí que vistió Kobe Bryant en un juego cuando debutó en el baloncesto de la NBA. Y esta jersey fue a una subasta, dice por aquí, en New York, el pasado jueves, y la vendieron por $7 millones. Pagaron $7 millones por esta jersey. Dice por aquí que esta jersey, $7 millones, la jersey más cara que han pagado, Josué González y público que nos escuchan, en la historia del deporte, una jersey de Babe Ruth, pagaron $24 millones. La segunda jersey más costosa que se ha subastado fue la de Michael Jordan en la final del 1998, que pagaron $10.1 millones. Y hasta el momento, la tercera mejor pagada, la de Diego Maradona, dice aquí, la que utilizó cuando ganaron la Copa Mundial en el 1986, 9.3 millones. Así que esta de Kobe Bryant se convirtió la cuarta mejor pagada en la historia. Así que 7 milloncitos de dólares pagaron por esta jersey de Kobe Bryant. Josué, en un minutito, ¿qué hay en el mundo del soccer?
Bueno, pero primero te pregunto, ¿tú has escuchado de Pedrito Hernández últimamente? Porque yo no he escuchado de él.
No, y eso que están en primer lugar los Gigantes de San Francisco, pero yo pienso que en el soccer, que él pues está por ahí como cohibido.
Yo te voy a decir por qué, porque mira, este fin de semana, Noel, se llevó a cabo la final de la Copa del Rey en España, en el que hubo un clásico entre Real Madrid y el Barcelona. Oye, y es interesante porque este equipo de Real Madrid se vendía, obviamente, hicieron unas adquisiciones multimillonarias, adquiriendo jugadores como Kylian Mbappé, que es considerado el mejor jugador del mundo, entre ellos jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Bellingham, y es un equipo de superestrellas, Noel, pero muchas veces las estrellas se estrellan. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el equipo del Barcelona, con un núcleo de jugadores, Noel, de jugadores de la, lo que le llaman de la cantera, ¿sabes? De las categorías menores de ellos, un jugador como Lamine Yamal, que se perfila como una mega estrella, que apenas tiene 17 años, jugadores como Gavi, como Pedri, jugadores jovencitos, oye, le han dado de arroz y masa a Real Madrid esta temporada, porque es que le han ganado todo, todo sencillamente. En este partido de la Copa del Rey, que fue un partido bien, bien, bien parejo, finalizó en tiempo extra, se fue a tiempo extra. El Real Madrid estaba a punto de ganarlo en los últimos minutos. En el minuto 85, el Barcelona logró un empate, luego se van a tiempo extra, y en el minuto 116, Noel, 116, una jugada que es sumamente interesante. De hecho, te mandé una foto para que veas. El jugador del Barcelona, Koundé, logra interceptar un pase que le hizo Luka Modric, uno de los mejores jugadores, lamentablemente a uno de estos jugadores jóvenes de Real Madrid. Y te mando la foto para que veas dónde estaba parado el jugador de Barcelona, que fue el que metió el gol, y dónde estaba el de Real Madrid. O sea, el jugador de Real Madrid se puso a esperar que la bola le llegara a los pies, le cortaron la bola y le costó el gol que le costó el juego. Así que de esta manera el Barcelona logra alzarse con la Copa del Rey. Noel, ya ganaron la Supercopa, ya ganaron la Copa del Rey, están en la semifinal de la Champions y están posiblemente, ¿verdad? Están al frente en la Liga por 4 puntos, así que se podría hacer historia, porque el Barcelona podría ganar lo que le llaman en el fútbol el cuadruplete, que serían 4 títulos o 4 copas, que eso es bien difícil hacerlo. O sea que el Barcelona se podría ganar el cuadruplete. En el caso de Real Madrid, ya prácticamente con esta derrota están consumados, se está consumando que va a ganar, ¿sabes qué? El nadaplete, o sea, no va a ganar nada. El nadaplete es lo que se va a ganar el Real Madrid con un equipo de superestrella. Así que por eso es la razón que Pedrito Hernández no se ha escuchado en el día de hoy. Así que una vez más, una enseñanza, ¿verdad? En el deporte, que no siempre el dinero es el que manda. Muchas veces cuando hay la voluntad, ¿verdad? Y hay un buen programa de categorías menores, pues estos equipos terminan siendo los que den la sorpresa. Ese ha sido el caso del Barcelona este año, Noel.
Y para Pedrito, el premio, el nadaplete.
El Real Madrid se va a ganar el nadaplete este año. Pedrito Hernández va a ir a la ceremonia.
Bueno, hablando del fútbol, pero el americano, dice por aquí que el boricua, nacido en Dorado, Josué, Federico Maranje, fue seleccionado este pasado fin de semana en el draft de la NFL por los Seattle Seahawks. Este jovencito que jugó en la Universidad de Florida Atlantic, obviamente en el estado de la Florida, 6'4", 300 libras de peso, juega la posición OL, Offensive Lineman. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto, son los que están defendiendo el quarterback, para que no le caigan arriba.
Vamos a ver prontito a Federico Maranjes en uniforme de los Seattle Seahawks. Josué González, gracias por tu excelente participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A toda nuestra querida radio audiencia, a los comercios que hacen su aportación. Es una bestializada semana para todos. Buenas tardes, hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.